Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza. Comenzamos nuestra cuenta atrás para la Magdalena, a 17 días vista, y hoy Quique Rodríguez habla con Xarxa Teatre, con su director Leandre Escamilla. También a 3 días de la donación de sangre en la sala de conferencias de la Caixa Rural de Villarreal, este sábado de 9:30 a 1:30. Se sortea un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Tenemos como invitados a Cristina Botella, investigadora de la Universidad Jaume I, que nos hablará del sueño como elemento esencial en la salud de las personas. Fernando Lobón, presidente del comité organizador de Ecorally de la Comunidad Valenciana, que se celebra este fin de semana y que hay ya 43 coches apuntados. Ignasi García, presidente de Reciplaza con Raúl Puchol, y nuestro espacio de Economía Renta y 4 y Agrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, com està l'actualitat?
Castelló continua sent dels territoris que més llocs de treball destruïs. En febrer va ser la quinta província espanyola amb major creixement percentual de la desocupació, comptabilitza 727 aturats més, fa un total de 36.415. A més, hi ha que comptabilitzar altres 835 persones que estan afectades per ERTOs, per expedients de regulació temporal d'ocupació. Baixa el número de contrats, puja el de fixes en 1.276, però és més els de temporals que es destrueixen, 1.734. I tenim, en quant a l'afiliació a la Seguretat Social, una reducció de 743 persones. Com deies, és dimecres de cendra, miércoles de ceniza, a les 10 del matí, en el Seminari Menor Diocesà de Segorbe, el bisbe, Monseñor Casimiro López Llorente, ha presidit la celebració de la imposició de la cendra. Just el dia en el que celebra una jornada d'oració per la pau a Ucrania. Els obispats de la província de Castelló sumen a la convocatòria realitzada pel Sant Pare. Educació fixa el calendari per a que els centres decidisquen sobre els canvis en la jornada escolar. La conselleria preveu que l'11 d'abril es duga a terme la votació per als pares als centres que decidisquen obrir a consulta aquest canvi d'horaris. I a Benicàssim, l'Ajuntament fica fi a la temporada d'accés dels gossos a les platges de la població. Durant 4 mesos, els gossos han pogut disfrutar, junts als seus propietaris, del litoral de Benicàssim. Ara, el consistori prepararà les platges de cara a l'inici de la temporada, amb l'aireig de la sorra, de l'arena, per a que ja durant la Setmana Santa i la Pasqua els visitants puguen disfrutar de les platges de Benicàssim.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Carles Salvador serà baixa en el Club Deportivo Castellón durant un mes per una lesió muscular i a tenis. Sara Sorribes juga aquesta matinada, octaus de final del Abierto de Monterrey a Mèxic. Tenim tallat un carril de la P7 al Alcalá de Xivert en els dos sentits i a Orpesa cap a Castelló de la Plana. Tenim núvols i sol, però atenció perquè canvia la situació meteorològica. 18 graus de temperatura i a partir d'aquesta vesprada augmentarà la nuvositat, possibilitat de pluges demà, també de neu a l'interior de la província de Castelló. De fet, per a la primera meitat del divendres, ja ha vist per acumulacions de neu a l'interior del nostre territori. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo y no se descartan precipitaciones débiles durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios, con máximas en general de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, aunque a últimas horas quedará viento del norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielos nubosos o cubiertos por la tarde, cuando se esperan precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos y que podrán ir con tormenta. Por último, las máximas mañana bajarán en zonas del interior y no cambiarán mucho en el litoral, con valores máximos de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: la guerra amenaza 3 millones de toneladas de por Castelló. Ucrania y Rusia están en el top 10 de principales países en tráfico de mercancías de la Autoridad Portuaria de Castellón. La incertidumbre es total, admite el presidente Rafa Simó. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, pues se refiere a que Castellón envía a Ucrania toneladas de solidaridad. La provincia de Castellón volvió a mostrar ayer su cara más solidaria para el conflicto bélico en Ucrania, mientras Cevica coordinaba la recogida de material que partirá en camiones hacia el país del este. Caritas Diocesana facilitaba cuentas para recoger donaciones económicas a los afectados por la guerra. Por su parte, Mediterráneo tiene en la foto central y como titular: Putin redobla el ataque. La comunidad crea un corredor humanitario, activa 2,3 millones en una línea de apoyo. Pues así están las cosas este miércoles 2 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
La Universidad Jaume I cumple, bueno, está celebrando los 30 años de su existencia y no para, como es el caso de hoy, que va a firmar un convenio, pero nos lo va a contar Cristina Botella, que es investigadora de la Universidad Jaume I. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Muy sí. Buenos días.
Tenemos previsto firmar un convenio entre la Fundación Mónica Dual y la Universidad Jaume I, en concreto con nuestro grupo de investigación. Es el grupo de investigación LabSitec, el Laboratorio de Psicología y Tecnología, y a la una tenemos una visita con nuestra rectora, presidenta de la Fundación Mónica Dual, para, bueno, pues a terminar de firmar este convenio, que se centra en algún objetivo que se plantea la Fundación. Esto es promocionar la salud del sueño, algo importantísimo desde todos los puntos de vista. El sueño es uno de los elementos relacionados con el bienestar, es uno de los elementos fundamentales relacionados con la salud mental. Todos nosotros hemos padecido momentos en donde aparecen dificultades relacionadas con el sueño, y es fundamental que se disemine una cultura relacionada con conseguir pautas de sueño saludables para toda la población, y especialmente en poblaciones más vulnerables como personas mayores, o como adolescentes o niños. Imaginémonos adolescentes o niños en estos momentos de pandemia, en donde han estado aislados, en donde se pueden producir adicciones a los teléfonos móviles, a los videojuegos, y eso puede perturbar de forma muy importante el sueño. Por lo tanto, concienciar a la población acerca de la importancia del sueño y diseminar y hacer conocer estrategias para conseguir buenos hábitos de sueño nos parece fundamental. Creemos que este convenio, bueno, pues es una muestra más de la potencia que puede tener la relación empresa-universidad. Uh-huh. Esperemos que tenga buenos frutos.
Lo del sueño, Cristina, porque los adolescentes, yo me recuerdo de adolescente, y hace mucho tiempo, también hay que decirlo, y dormía como una manta, la verdad. No sé por qué necesitamos tanto dormir cuando somos adolescentes. Y luego parece que hay temporadas, ¿no? O épocas durante el año que tienes más sueño, menos sueño. Pero lo que estás comentando es que deberíamos de tener, pues, una cotidianidad o un buen ritmo de sueño, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero imaginémonos adolescentes. Bueno, pues es muy común en estos momentos que los adolescentes se acuesten en los sábados y los viernes por la noche, se acuesten a las 8 o a las 9 de la mañana. Eso va,
sí,
aspira todas las pautas, sí, de sueño del fin de semana, sí, y tienen un efecto durante la semana, tiene un efecto durante su rendimiento académico, su rendimiento laboral. Son pautas de sueño disparatadas.
Cristina, lo que también, no sé, a lo mejor esto verdaderamente no es tan importante, pero hacer deporte, cansarte, ¿es importante para luego poder descansar?
Realmente la actividad física es otro de los grandes pilares de los hábitos saludables para la salud mental, ¿eh? O sea, la alimentación, el sueño y la actividad física son elementos fundamentales, absolutamente fundamentales. Y no se trata de cansarse, sino de tener una actividad física y movernos. Uh-huh. Al menos 10.000 pasos al día se recomienda que debemos andar todos los días, y se recomienda, ¿no? El organismo sano adulto, el organismo sano joven, el organismo sano mayor, se mueve, ¿eh? Se mueve. Y es una excelente actividad para ayudar también a conciliar el sueño. No en el momento, no hay que correr de forma desaforada en el momento en el que nos vamos a dormir. Sí, hay que tener una actividad a lo largo del día, una actividad física a lo largo del día, pero están relacionados, ¿eh? Uh-huh. Buenas pautas de sueño están relacionadas con buenos hábitos de ejercicio físico y también unas buenas pautas alimentarias.
Acostarte después de cenar y con una cena copiosa tampoco ayuda demasiado, ¿no?
Eso es. Por eso, ese convenio está pensado, la Fundación Mónica Duarte tiene mucho interés, algo que alabamos, en que todas estas estrategias y todas estas buenas prácticas se diseminen, se den a conocer. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para generar material, para generar estrategias para darlo a conocer a la población general, insistiendo, digo y subrayo, en poblaciones vulnerables, sobre todo en poblaciones vulnerables. Uh-huh. Pero creemos que es un objetivo de la Fundación loable y que esperamos poder contribuir a que se logre.
Y como psicóloga que eres, Cristina, cuando nos está quitando el sueño, nunca mejor dicho, un problema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Bueno, pues tendríamos que poner otra hora para preocuparse.
Sí, ¿no?
Muchas personas que dejan el momento de ir a dormir para abrir la caja de las preocupaciones. ¿Qué pasa si buscamos otra hora al día? Otra. Para de verdad ponernos voluntariamente a analizar lo que nos pasa, ver lo que podríamos hacer, ver y tal y tal y tal. Y en el momento en que llegamos al lugar de dormir, simplemente y con tranquilidad intentamos disfrutar de ese momento de descanso. Si es algo que nos altera muchísimo, si es, nos está preocupando muchísimo, la recomendación no es darle vueltas en la cama. La recomendación es levantarse de la cama, sentarse en algún lugar que no sea la cama, que sea algo incómodo, y leer un texto lo más aburrido posible.
Eso yo lo hacía también, me cogía los libros de texto de cuando estudiaba, digo, hoy no tengo sueño, ya verás tú, y en 0,2 segundos, ¡pum!
Simplemente es apartar, pero no queriendo apartar voluntariamente algo, sino simplemente centrándonos en una actividad que sea distinta, y que sea aburrida y que facilite la llegada del sueño. El sueño es un proceso muy natural, muy natural. El cerebro necesita y el organismo humano necesita dormir. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es no perturbar ese proceso natural, uh-huh, no alterarlo, uh-huh, sino facilitarlo.
Cristina Botella, no hemos hablado en ningún momento de, evidentemente, tener un buen colchón y tener una habitación aireada, que eso también es necesario.
Fundamental, fundamental. O sea, es decir, el lugar en el que se produce ese descanso tiene que estar bien pensado y tiene que estar bien organizado para facilitar el sueño. indudablemente un buen colchón y unas una buena oxigenación y una buena limpieza y una buena estructura. Ahí no se puede convertir en un lugar en donde yo simplemente me dedico a tomar palomitas y ver la televisión. Eso es romper, aunque pueda estar muy extendido, no facilita, sino un lugar al que yo vaya y me encante estar allí porque se produce el descanso, realmente se produce el descanso y donde recupero fuerzas para seguir al día siguiente con mis actividades.
Cristina, pues una máxima ya la terminas de decir, las televisiones en las habitaciones verdaderamente es un error.
Sí, vale más sentarse en otro lugar y dedicar la habitación a lo que... Porque el sueño es muy importante y hay que ser conscientes de que el sueño es muy importante. Y no nos damos cuenta una serie y otra serie y perturba.
Yo tengo que decirte, Cristina, que nunca he tenido y me parece que no quiero tener televisión en la habitación, y cuando vas a los hoteles sí que lo disfrutas un poquito, pero claro, también estás de vacaciones. Es otro ambiente.
Es otro momento.
Y entonces sí que lo disfrutas porque estás en la cama y dices, ¡ay, qué bien! Y ahora me duermo. Pero evidentemente no es nada sano tener televisiones en las habitaciones.
Exacto. No nos damos cuenta, pero perturba. Y nos vamos atrapando esos momentos de robarle tiempo a nuestro sueño, que es fundamental para nuestro bienestar.
Cristina, pues sacamos unas conclusiones muy básicas ahora mismo, pero que a veces hay que repetirlas, porque aunque sean básicas, pues de vez en cuando nos distraemos, ¿no? Que sería, pues, hacer algo de deporte.
No hace falta que sea deporte.
No.
Andar deprisa es magnífico también, ¿eh?
Hacer una cena más o menos ligera, que no sea, o no acostarte inmediatamente, ¿no? Tener la habitación adecuada, no tener la televisión dentro de la habitación. Y luego, cuando decimos, este problema no me deja dormir, me ha parecido una buena herramienta la que has dicho tú, levántate, ponte en otro sitio y distrae tu mente o relaja tu mente, ¿no?
Exacto. No conviene condicionar ni asociar la cama a preocupaciones. Uh-huh. Si hay preocupaciones, vayamos a otro lugar, analicémoslos en otro lugar, pero no en la cama. No machaquemos nuestro descanso.
Bueno, pues a mí me has dejado muchas claves que esa me va a venir muy bien, porque cuando tengo un problema y venga a dar vueltas en la cama, lo mejor es levantarte y resolverlo de otra forma.
Exacto.
Pues Cristina Botella, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y cuando tengáis ya ese convenio firmado, cuando tengáis ya más resultados, nos haremos eco de más herramientas que podemos utilizar para tener un sueño como nos merecemos, ¿no? Un sueño que nos haga descansar.
Y como necesitamos.
Pues que vaya muy bien. Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias.
Has tomado buena nota, ¿no? Bueno, yo también. En un momentito nos ponemos en contacto con Fernando Lobón, presidente del comité organizador del Eco Rally de la Comunidad Valenciana que se celebra este fin de semana. En un momentito.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Jornada solidaria de donación de sangre. Este sábado ven a la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural Villarreal de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y dona sangre. Por cada donación puedes salvar 3 vidas y además por hacerlo entras en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre. Una iniciativa de COPE en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y la promoción de Colegio Santa María, Clínica Doctor Rojo, Grupo Canon Opera, Universidad EU Cardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los rallies siempre nos han apasionado, o por lo menos a mí personalmente, pero el Eco Rally de la Comunidad Valenciana Renomar, pues es aquello que dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues tenemos con nosotros al presidente del comité organizador del Eco Rally de la Comunidad Valenciana Renomar, que es Fernando Lobón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cuéntame qué es esto del Eco Rally.
Bueno, pues así para que lo pueda entender con facilidad todo el mundo, pues un Eco Rally viene a ser como un rally de los habituales, donde digamos compiten coches de competición, pero en el que no gana quien corre más, sino quien consume menos, quien es más eficiente, ¿no? Es un rally que está abierto a la participación de coches eléctricos, híbridos enchufables o híbridos convencionales. Y bueno, pues el objetivo es premiar a quien sea más eficiente al volante. Básicamente ese sería un poco el resumen.
El resumen y el concepto. Energía 100% renovable.
Bueno, sí, esa es una de las características desde el año pasado de este Corral y Renomar de la Comunidad Valenciana. El año pasado la prueba se convirtió en la primera competición automovilística que consiguió arrancar impulsada por energías 100% renovables, como tú dices. Tenemos la suerte de que en la provincia de Castellón se encuentra ubicado el parque eólico más grande de la Comunidad Valenciana, que pertenece a Renomar, que es uno de los principales patrocinadores, y pues el año pasado decidimos pues meternos en un jardín bastante complicado desde el punto de vista logístico, pero que era un consistía en un, era un reto muy bonito, porque era pues eso, intentar que todos los coches eléctricos que participan en el rally pues fueran recargados en su recarga inicial con energía directamente tomada de la que producen los aerogeneradores en este parque eólico de la comarca del Sport. El año pasado pues por suerte todo salió muy bien, y este año pues con la experiencia del año pasado hemos decidido pues repetirlo, pero amplificado y reforzado,
que se va a desarrollar este fin de semana. ¿Y cuántos participantes hay más o menos?
Pues en principio, cuando diseñamos el rally este año, la situación epidemiológica pues no estaba nada clara, entonces decidimos ser conservadores y repetir el esquema del año pasado. El año pasado limitamos a 40 el número de equipos participantes para poder establecer un protocolo COVID lo más riguroso y completo posible. Funcionó muy bien, y este año pues cuando en noviembre, diciembre nos planteamos qué hacer con el número de participantes, decidimos repetir el formato del año pasado, así que en principio el rally está limitado a 40 equipos, aunque finalmente hemos decidido incluir otros tres, serán 43 si no hay ninguna baja de última hora, los equipos que tomarán la salida este fin de semana en esta novena edición.
¿De dónde salen, Fernando?
Pues el rally arranca en Morella, es decir, toda la actividad empieza mañana jueves con las recargas iniciales, como te decía antes, en la subestación eléctrica, a donde llega toda la energía que se produce en el parque eólico que Renomar tiene en la comarca del Sports. Allí haremos mañana las recargas iniciales de todos los coches eléctricos. Por la tarde ya en Morella se celebrarán las verificaciones administrativas y las verificaciones técnicas, los coches pernoctan en el parque cerrado de Morella la noche del jueves al viernes, y el rally arranca oficialmente el viernes a las 12 del mediodía en Morella. Hay una primera etapa que unirá Morella con Castellón, y las dos siguientes, la jornada del sábado, se celebra ya íntegramente con salida y llegada en Castellón, y recorriendo, pues, en total, durante todo el rally, se recorren prácticamente 40 municipios de la provincia y prácticamente, pues, creo que todas las comarcas menos una de Castellón.
Fernando, ¿tienen suficiente autonomía como para hacer un Morella-Castellón del tirón?
Sí, hombre, y para volver también.
¿Ah, sí?
Ahora mismo,
¿sí?
La autonomía de los coches eléctricos, por suerte, ha ido creciendo de forma exponencial. Es decir, los recorridos que ahora mismo afrontamos en el Ecorally 2022, pues tienen poco que ver con los que afrontábamos en 2014 cuando pusimos en marcha la primera edición, ¿no? Ahora mismo un coche eléctrico de última generación, a ver, los coches de cuando salgan de Morella y lleguen a Castellón, llegarán a Castellón pues a lo mejor pues con un, qué sé yo, 65% todavía de autonomía en sus baterías, ¿no? Ten en cuenta que además el participante tiene que desarrollar una condición lo más eficiente posible, con lo cual eso todavía contribuye a incrementar o ampliar el rango de autonomía que tienen los coches, ¿no? Pero conducción normal, un coche eléctrico actual podría bajar de Morella a Castellón con la autonomía que tienen en real.
Qué interesante. La verdad es que lo tenemos ya ahí, Fernando.
Formas, tenemos una infraestructura de recarga inicial, como te digo, en las cercanías de Morella, en la subestación del parque eólico, que está por muy cerca de Cintorres, a 12 kilómetros de Morella. Luego los participantes tienen una segunda infraestructura de recarga en la Plaza de España de Castellón, que es donde está instalado el cuartel general y la oficina de carrera del rally, a partir del viernes por la tarde, y ahí tenemos otros 40 equipos de recarga para los 40 coches participantes, y bueno, ellos recargarán otra vez toda la noche de viernes a sábado. Hay prevista una recarga intermedia a la hora de comer, para entendernos, del sábado, y bueno, en general hay una cobertura de infraestructura de recarga temporal que nosotros como organizadores organizamos para que el coche tenga la autonomía asegurada en todo momento. En total, date cuenta que el recorrido desde que arranque el rally el viernes hasta que termine es de casi 440 kilómetros, ¿no? O sea que es un recorrido exigente y largo.
Fernando Lobón, presidente del comité organizador del Ecorally Renomar de la Comunidad Valenciana, ¿qué velocidad alcanzan? Punta.
Bueno, aquí no corren.
Aquí no corren, por eso te lo digo.
Claro, aquí no. El objetivo, ten en cuenta que es un rally que se disputa en condiciones normales de tráfico, es decir, los participantes tienen que cumplir en todo momento las normas de circulación como cualquier otro conductor de la vía, cualquier otro usuario de la vía, y entonces, bueno, pues ellos tienen que circular a las velocidades pues que correspondan a cada vía. En una vía, en una vía donde el límite de velocidad, por poner un ejemplo, sea 90, pues tendrán que circular pues a 60, 70 kilómetros por hora. En una vía más lenta, pues podrán circular más lentos. Aquí, digamos, el problema no es correr, el problema es consumir lo menos posible, ¿no? Entonces, el participante se aplica en llevar a cabo una conducción lo más eficiente posible.
Claro, claro. Y vosotros comprobáis si ha consumido más o menos, depende de la batería.
Claro,
sí, es que es así.
En el ámbito del automovilismo deportivo, los árbitros se llaman comisarios, y hay pues un elenco de comisarios deportivos y otro de comisarios técnicos que se encargan de controlar qué consumos realiza cada participante.
Cada participante.
En el caso de los coches 100% eléctricos, solamente se contabilizan los kilovatios de recarga que ellos van consumiendo. En el caso de los híbridos enchufables, hay dos conceptos que combinar, es decir, porque un híbrido enchufable consume carburante y consume electricidad. Entonces, digamos, es la suma de los dos conceptos. Y en el caso de un híbrido no enchufable, pues se computa la batería que incorpora, que no es recargable, o bueno, no es recargable externamente con el consumo de carburante. Uh-huh. Es un nuevo concepto, ¿eh? Un poco compleja, pero...
Fernando, que es un nuevo concepto. Tú que estás siempre has estado con los rallies, es un nuevo concepto.
Sí, la verdad es que, bueno, como tú dices, yo vengo de los rallies de velocidad y bueno, tuve la fortuna de vivir a lo mejor una época de los rallies de velocidad fantástica en los 80 y los 90 y de hecho, bueno, me siguen apasionando y no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, el 80% del equipo que conforma la organización del Correo y Renomar de la Comunidad Valenciana viene de la velocidad, porque la velocidad es, los rallies de velocidad son los rallies que han existido toda la vida, ¿no? Esto, como dices, es algo que arrancó pues ya desde hace algunos años, ¿no? Porque los primeros ecorrallies yo creo que datan de 2009-2010. Nosotros ahora mismo organizamos el decano de nuestro país, arrancó en 2014, esta será la novena edición, el año que viene cumpliremos 10 años. ¿Mm? Pero bueno, digamos que es una disciplina que está creciendo muy rápido, en consonancia y en línea con lo que también está demandando el mercado, ¿no? La eclosión del coche eléctrico también es relativamente reciente.
Sí, sí.
Y sus ventas también están creciendo mucho en los últimos tiempos y se está acercando mucho al conductor, digamos, normal, que a lo mejor hace pues 5 años no se planteaba comprar un coche electrificado y ahora empieza a ver pues que es una opción a tener en cuenta, ¿no?
Ajá. Fernando, ¿se han apuntado muchas mujeres?
Pues a ver, no demasiadas, pero te hablo de memoria, hay unas cuantas. Uh-huh. Ahora mismo de memoria, pues me vienen a la memoria, pues te diría que por lo menos hay de copiloto, que así me venga a la memoria, entre extranjeras y españolas, pues puede haber a lo mejor entre 6 y 8 o 9. Me viene a la memoria más o menos por ahí. Uh-huh. En equipos 100% femeninos, yo creo que este año no tenemos ninguno. El año pasado sí teníamos, este año no tenemos ninguno. Pero sí tenemos alguna mujer piloto y sobre todo muchas mujeres copiloto. Es una figura que tanto también en los rallies de velocidad como también en los ecorrallies es más habitual que la mujer, que aquí el copiloto es fundamental. O sea, la labor del copiloto aquí casi es más importante que la del piloto, ¿no? Y quizá por su capacidad de organización, pues no sé exactamente por qué, pero es habitual ver más mujeres en el asiento de la derecha que el de la izquierda.
Pues fíjate que yo de copiloto, yo creo que se lo pasan fatal los copilotos, por lo menos con los de velocidad. Con estos pues estás diciendo que también tiene su complicación, pero los de velocidad, estar en manos de uno que va conduciendo, ¿no? Vamos, bueno, siempre lo he visto.
Yo creo que los copilotos buenos se lo pasan bien tanto en velocidad como en rally. Yo creo que yo he sido copiloto también, además de piloto, y bueno, pues es un rol diferente.
Sí.
Y en un rally de velocidad, pues es evidente que van dos en un coche, igual que un ecorrally, que el riesgo, evidentemente, en un rally de velocidad es mucho mayor. Aquí, uh-huh, pues el riesgo es pues el prácticamente el inherente a circular por una carretera con un coche. Es
uh-huh.
Evidentemente,
sí, sí.
Todos conducir por una carretera pues tiene un riesgo muy pequeño, pero lo tiene, porque lo tiene. Uh-huh. Pues el participar en un ecorrally pues tiene el mismo riesgo que pueda tener pues el que asume un conductor normal circulando por una carretera normal.
Uh-huh.
Aquí los coches son de serie,
sí.
No tienen medidas de seguridad adicionales porque no las necesitan.
Uh-huh.
Y de hecho, como te decía antes, pues tienen que circular de acuerdo con las normas de circulación y de acuerdo con las condiciones de la carretera.
Fernando Lobón, presidente del comité organizador Ecorrally Renomar de la Comunidad Valenciana, pues muchas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien este fin de semana.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora mismo tenemos a Quique Rodríguez, que habla con la Asociación de Aniucas por las ayudas que se pueden hacer a los ucranianos y habla con Ernesto Domènech.
Seguimos pendientes de cómo desde aquí pues podemos echar una mano a los ucranianos que están pasándolo no tan mal después de ese ataque, de esa invasión de Rusia a su país, y estábamos pendientes de conocer cómo podían pues desarrollar esos mecanismos de ayuda desde una asociación de Castellón como esa Newcas, que trabajan y que traen a niños durante el verano de Ucrania para que puedan pasar un verano saludable. Ernesto Domènech, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Quique.
Bueno, habéis tenido reuniones vosotros, también con el Ayuntamiento de Castellón, por ejemplo, con autoridades, y ya más o menos estáis ya abriendo el camino de cómo, ¿no?, podéis llegar a ayudar a esos pequeños.
Sí, estamos tratando ya de todas las puertas que poco a poco, pues, vamos tirando de hilos, y algunos al final es un ovillo que se deshace y no hay nada al final. Otros sí que parece que podamos tener una puerta que se pueda abrir. Y estamos pues terminando de tratar, ¿no?, de construir el puzzle, un puzzle de 1000 piezas, al cual le van a faltar 990, pero bueno, con esas 10 piezas que nos quedan, pensamos que tenemos la esperanza y la convicción de que vamos a poder ayudar a nuestros pequeños.
Está claro, la situación es complicadísima, muy compleja. Desde aquí no nos lo podemos ni imaginar lo que verdaderamente está ocurriendo ahí en Ucrania, pero ¿cómo podemos echar una mano? ¿Quién nos está escuchando? ¿Cómo puede ayudaros?
Sí, como bien dices, la situación allí es dramática en este momento. Muchas familias han aprovechado que ayer bajaron un poco por la tarde la intensidad de combates para salir por sus propios medios, y las fronteras, sobre todo con Polonia, están totalmente desbordadas. Se pueden ayudar de muchas formas, Quique, hay muchas formas de ayudar. Nosotros siempre tratamos de redirigir a las personas a entidades que tengan una cierta confianza, ¿vale? No caigamos, ¿no? Sabemos que al final hay muchas personas que siempre con esa maldad van a tratar de aprovechar de estos momentos duros para muchas personas, familias que están allí, y aprovecharse de la buena fe y el buen querer hacer de las personas de Castellón. Y tenemos que tener bien claro la garantía de que allí, a esos llamamientos que se están haciendo de envío de material, de comida, etcétera, realmente tienen la garantía tal cual. Hay una empresa en el polígono de Castellón, en el polígono de la Ciudad de Transporte, Cevica, creo exactamente que se llama, la cual pues hemos estado hablando con ellos y vemos que sí, que pueden tener ciertas garantías de que realmente sus materiales, lo que se está entregando, está llegando hasta Ucrania, por lo menos hasta la frontera. Entrar de la frontera hacia adentro, que se ve hoy, es una incógnita, y no todo el mundo está entrando. Cualquiera que nos cuente que está llegando hasta aquí, pues hay que ponerlo siempre entre dudas, porque la situación allí es muy problemática. Y luego, como no, pues trabajar con las grandes organizaciones internacionales, pues como es Cruz Roja. Sé que ellos están buscando voluntarios para atender a los refugiados que lleguen allí, y por supuesto pidiendo ese material de primer contacto, ¿no? Ese material que es necesario cuando la gente llega. No solamente estamos hablando de comidas de alimentos no perecederos, porque muchas veces cuando llega un refugiado por una frontera, pues darle un kilo de arroz que no puede cocinar, pues quizás no tiene a veces mucho sentido, pero sí esos alimentos que se pueden tomar en el acto, mantas, productos de higiene de primera necesidad, que para nosotros son muy básicos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que ni tan siquiera puede lavarse los dientes en este momento, o no pueden tener su propia higiene íntima. Es ahí por donde la gente debería de trabajar, debería trabajar con este tipo de entidades con una solvencia y realmente que tengan la garantía de que su ayuda y su buena voluntad llegará a buen término.
Ojalá que se consiga más pronto que tarde, y ojalá que esta pesadilla, como dijimos ya el otro día, acabe pronto y está sin razón. Ernesto Domènech, secretario de Aniucas, muchísimas gracias, muchísimo ánimo, y que ojalá pronto podáis conseguir ese objetivo que tenéis y poder abrazar a vuestros pequeños.
Muchísimas gracias, Quique.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Nos vamos acercando a la 1 de la tarde, y bueno, pues ya sabes que si quieres colaborar, pues lo más adecuado, según ha dicho Ernesto Domènech, es con mantas, con productos de higiene y evidentemente con entidades que te den garantía. Cruz Roja, Caritas. Bueno, la que más cerca te venga y la que más a mano te venga.
Hoy escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta con la idea de liberarse de una moral impuesta.
A la una en punto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Yo vuelvo después.
Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ciudad de Kiev se prepara para un inminente ataque ruso después de que en las últimas horas se hayan intensificado los ataques. Imagínate estar bajo esta lluvia de misiles. Qué horror, ¿eh? El miedo que se tiene que pasar aunque estés en un refugio. Y la impotencia también, el dolor de ver cómo el capricho, la locura o los intereses de un hombre que se ha saltado toda la legalidad vigente están matando a los tuyos, obligándolos a salir del país, separando también a miles de familias o metiéndolos bajo tierra para intentar salvar la vida cada vez que suena una sirena que anuncia que van a caer bombas de manera inminente.
No hay mucha gente en mi casa, pues mucha gente ha dejado nuestras casas el primer día de la guerra, y pues cuando escuchamos a sirenas tenemos solo 12 personas en nuestro sótano. Es electrificado, tenemos los sofás, tenemos agua, todo va bien.
Así nos ha contado Dimitro, un profesor de literatura de Kiev, cómo es el refugio que han creado en su edificio. Antes se resguardaban en el metro, pero junto a los pocos vecinos que quedan en su bloque, ha conseguido crear un pequeño búnker cerca del garaje, donde ahora cada vez que se disparan las sirenas corren a refugiarse. Pues así bajo tierra han pasado la noche en muchísimos lugares del país después de que ayer por la tarde se intensificaran, como decíamos, los bombardeos que, entre otros edificios, derribaron la torre de telecomunicaciones de Kiev. Se están viviendo las horas más duras, las horas más crudas de esta guerra que llega hoy a su séptimo día. La localidad de Jersón ya está rodeada por las tropas rusas que durante la noche han lanzado también paracaidistas sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Y la destrucción ya es más que evidente en muchísimos lugares. Hay vídeos que la verdad ponen los pelos de punta. Está por ver hasta dónde va a aguantar la resistencia ucraniana, que además de la lluvia de misiles, se dispone a recibir también la enorme caravana de blindados rusos que está ya a menos de 30 kilómetros de Kiev, la capital, que a esta hora aguanta como puede. Más de 600.000 ucranianos están ya fuera del país, la mayoría en Polonia. Solo en el último día se calcula que han salido 150.000 personas, pero muchos se van para volver. Hombres que dejan a su mujer y a sus hijos a salvo al otro lado de la frontera y se dan la vuelta para luchar contra los rusos. Se organizan por grupos de WhatsApp y Telegram para planear acciones, construir también barricadas, fabricar cócteles Molotov o cualquier explosivo casero y resistir también con las armas que les han suministrado desde su propio gobierno. Hoy, por cierto, de nuevo delegaciones de Rusia y de Ucrania podrían reunirse para intentar alcanzar un alto el fuego, pero nadie confirma que esa reunión se vaya finalmente a producir. Y esta madrugada el presidente Joe Biden ha pronunciado su primer discurso sobre el Estado de la Unión y ha advertido a Putin: cuidado con amenazar a un país de la OTAN.
Estados Unidos y nuestros aliados, decía el presidente Biden, defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de todo nuestro poder.
Biden señalaba también que Putin está más aislado que nunca. Y aquí en España, Pedro Sánchez ha cambiado de postura. Este lunes, en una entrevista en Televisión Española, decía que nuestro país solo enviaría a Ucrania material defensivo, pero esta mañana en el Congreso ha anunciado que también mandarán material ofensivo. Algo que no ha sentado nada bien a sus socios de Podemos, que ya han salido a protestar, pero que sitúa a España en la línea que están siguiendo la gran mayoría de países europeos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No sé si te suena, Pilar, el nombre de Alberto Núñez Feijóo.
Me suena de algo.
Bueno, y más que lo vas a escuchar, porque dice el presidente gallego que no va a esperar a la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia de esta tarde y ya ha anunciado que optará a la presidencia del PP. El presidente de la Xunta asegura que ha tomado una decisión precipitada pero meditada en relación al liderazgo en el Partido Popular, una decisión que nunca pensó que iba a tener que tomar, aunque dice que no se irá de Galicia por lo menos en un mes. Y esta tarde algunas comunidades como Cataluña, Madrid y Andalucía van a pedir a la ministra de Sanidad el fin de las mascarillas dentro de las aulas, una propuesta que apoya la Asociación Española de Pediatría, un paso más hacia la normalidad después del que se dio ayer por la Comisión de Salud Pública, que decidió que solo deberán guardar cuarentena las personas contagiadas por coronavirus. Detenidas además tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, por tenencia y distribución de material de pederastia en Internet. La operación se ha desarrollado en 13 países en los que se han detectado más de 90.000 cuentas en la red, se han identificado más de 100 sospechosos y se ha asegurado la protección, que esto es lo importante, Pilar, de 136 niños en todo el mundo. Madre mía. Y hoy estamos celebrando el miércoles de ceniza y además una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa por la paz en Ucrania. En la audiencia general de este miércoles, Francisco ha enviado un saludo al pueblo polaco, los primeros en apoyar a Ucrania tras la invasión rusa, y ha recordado que los polacos están abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus hogares a los ucranianos que están huyendo de esa guerra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya ha sido identificado el seguidor que insultó al jugador del Cádiz en Granada.
El Granada ha informado que en colaboración con la policía ha identificado al seguidor que realizó insultos racistas contra el futbolista del Cádiz, Carlos Acapo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes durante el partido Granada-Cádiz. Se trata de un hombre de 28 años y el club nazarí confirma que no es abonado del club. Por cierto, que la Liga ya ha denunciado el hecho ante la Fiscalía. Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Sale del partido Valencia-Athletic de Bilbao, que se juega en Mestalla a las 9:30, con empate a 1 en el primer partido y con cruce de declaraciones desde que acabó el partido de ida. Bordalás y Marcelino no se ponen de acuerdo.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. No creo que los árbitros vayan a dejar influenciarse por las declaraciones. Si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. Nosotros, yo en mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento que del árbitro se juegan 20, es un hecho.
El partido lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. A esa hora comienza el Mallorca-Real Sociedad, un partido de la Liga que se recupera. Y el viernes comienzan en Pekín los Juegos Paralímpicos de Invierno y el Comité Paralímpico sí permite la participación de los deportistas rusos y bielorrusos.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y nos queda por hablar aún con Ignasi García, que es el presidente de Reciplaza. Hablará Raúl Puchol con él. También tendremos nuestro trozo de magdalena, porque sabes que estamos con la cuenta atrás. A 17 días estamos. Quique Rodríguez habla con Sarsa Teatre, con su director Leandre Escamilla. Y, por supuesto, tenemos el espacio de Economía, Renta 4 y Agrocope con Alberto Marco. Pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Sube el paro en la provincia de Castellón con 727 desempleados más durante el mes de febrero. En cuanto al tiempo, que ya sabemos que nos va a cambiar durante las próximas horas, nos lo comenta desde AEMET Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo y no se descartan precipitaciones débiles durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios, con máximas en general de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, aunque a últimas horas quedará viento del norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos intervalos intervalos de nubes medias y altas, aumentando a cielos nubosos o cubiertos por la tarde, cuando se esperan precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos y que podrán ir con tormenta. Por último, las máximas mañana bajarán en zonas del interior y no cambiarán mucho en el litoral, con valores máximos de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que Castellón se mantiene entre los territorios de España que más paro crea, que concluye en Benicàssim el periodo de acceso a la playa para perros, que la pandemia ha potenciado la comunicación por WhatsApp de los ayuntamientos con la ciudadanía, que 3 años y medio de prisión para un hombre por golpear y humillar a su pareja, y en Castellón la gente necesita las fiestas, tiene muchas ganas de fiesta. Si quieres ampliar toda esta información, ya lo sabes, cope.es/Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y aquí está Raúl Puchol ya para hablar con Ignasi García, presidente de Reciplaza.
Encetem el mes, que finalitza un trimestre que ha tingut moltíssima activitat a Reciplaça. Per això, entre altres càrrecs, ens rep el president de Reciplaça, Ignasi García i Felip. Gràcies per acompanyar-nos. Un mes molt especial que acaba d'eixir de febrer, en el que, per exemple, una consellera va assistir a una reunió importantíssima per a Reciplaça. Crec que és la primera vegada que això succedia.
Bueno, no sé si en tota la història de Reciplaça és la primera volta, però, des de luego, des de que jo soc president, i per lo que a mi me costa des del 2015, és la primera volta que és veritat que una consellera o conseller venen al Consell d'Administració de Reciplaça, no? I lo important, i a millor pues, estic sent molt burdo, però és aixina, venia a oferir diners, i jo crec que això és important, no? I sobretot a donar-los. Al cap i a la fi, la planta de tractament de Reciplaça és una empresa pública, és una empresa que paguem amb els diners i sent dels ajuntaments i sent dels nostres impostos, i per tant que s'involucre la conselleria en les inversions que hem de fer des del nostre pla d'inversions, que ja van començar l'any passat amb els separadors balístics i òptics que ens estan ajudant a que, bueno, pues que vidre, que envasos, que material que abans acaba en un abocador puguem recuperar-lo, i jo crec que això és molt positiu. Nosaltres tenim un pla de modernització i bé, la conselleria ha ficat fons europeus per a renovar plantes. La planta de Reciplaça és una qüestió estratègica dins del País Valencià, que a la fi dona servei a més de 300.000 veïns i veïnes de la província de Castelló, i van vindre justament pues, per a parlar d'aquestes coses, no? De la necessitat d'invertir justament en l'objectiu que tenim, no? I és el que ha de saber la ciutadania, que és que volem reduir a la meitat la quantitat de tones de residus que ara mateix estem portant en abocador, no? Que és una quantitat molt elevada i que ha de canviar.
I com va ser rebuda una consellera que és de Compromís en un Consell d'Administració en el que hi ha bueno, quasi tots els partits?
Jo tinc la sort que... És veritat que en el Consell d'Administració de Reciplaça són de tots els partits, però he de dir que tots els alcaldes que estan allí tenen molt clar que n'hi ha serveis de les que se van donar a la ciutadania indistintament del color polític, i que en el cas del el tractament de residus n'hi ha un objectiu europeu, que és arribar a que el 10% de nostres residus sigui l'únic que arribi a un abocador en l'any 2035, que hem de passar de l'economia de l'usar i tirar que ens diuen en l'any 80, no? Estos pots d'esprai de usar i tirar, no retornable, hem de passar a una economia circular on allò que consumim té que tindre una altra vida i s'ha de reutilitzar, i en el nostre cas jo no tinc ningú alcalde que remen de manera diferent. Per tant, molt ben rebuda, perquè les propostes que porta de la consellera de Compromís i el que estem treballant en Reciplaça van en la mateixa línia.
És curiós que normalment quan es parla de Mireia Mollà no es parla d'estos temes, es parla de més temes agrícoles, de sostenibilitat, de diferent, dels pescadors, del món de la mar, no d'este cas en concret.
És cert, perquè al final la Conselleria de Transició Ecològica segurament és una de les més potents. No és la que més pressupost té, que és la de Sanitat, i després està Educació, bueno, entremig està Deute, no? El deute que paga la Generalitat, però és veritat que les dues conselleries que més personal tenen, que més diners tenen, que són pilars bàsics de l'estat del benestar, com són Sanitat i Educació, són les més potents. Però sí que és veritat que la Conselleria de Transició Ecològica per ahir passa tot, no? I de fet han fet un esforç molt gran en reforçar per a donar llicències ambientals que van a permetre a moltes empreses invertir en una reivindicació. És a dir, al final tu parles amb sectors econòmics, necessiten passar per la Conselleria de Transició Ecològica, parles amb sectors agraris, necessiten passar per la Conselleria de Transició Ecològica, no? I sí que és veritat que toca molts palos, però també està el tema de contratar el medio ambiente. Y el medio ambiente es desde las campañas de reintroducción del quebralós en la tinença de Benifassà fins a com gestionem el nostre suport i el nostre medi ambient i com el tractem, no? I com el tractem és què fem amb els nostres residus.
I com dur-lo, sobretot en aquells municipis més xicotets. Ara se va posar en marxa, crec que han passat ja 6 mesos, des d'aquest ecoparc mòbil que ja té també dades.
Sí, sí, el consorci C2 va per darrere dels altres dos consorcis de la província, això és una realitat i crec que n'hi ha que ser honesta amb la gent. Els altres tenen ja un pla d'ecoparcs establert de fa temps, tenen la campanya de quan més recicles, menys pagues. Nosaltres l'hem de ficar en marxa i per això estem treballant també en la Diputació per activar el consorci, que és el gran repte administratiu que ens van deixar penjats i que és una maranya que ens està costant molt desfer. Però el Terciplaça ens va avançar ficant un ecoparc mòbil que arriba a 45 municipis de la província, que ha replegat en primers 6 mesos més de 18, quasi 18.000 quilos de residus, i el més important és que ha ajudat, no, a pobles molt menuts de pues, com Fandara o com Cortes o com Vistabella a agafar i tindre un servei per als seus veïns que no tenien i que permet que, pues, que aquest mòbil que tens ahí, aquest pantalla d'ordenador que per lo que sigui se t'ha quedat, no, aquest cable, aquesta bombilla, pues poder portar-lo, no, o l'oli a reciclar, portar-lo a l'ecoparc mòbil. És una manera de gestionar bé els nostres residus, és una manera d'avançar en aquesta economia circular, és el primer que fiquem. Haurem de ficar molt més, però van en la línia que estem treballant. L'Ajuntament de Castelló, per exemple, pues en esta legislatura hem passat de tindre un ecoparc mòbil que no s'està de matí a tindre dos que estan de matí vesprada, i l'objectiu d'aquest any tindre 3, no? Multiplicar per 6 la presència d'ecoparcs mòbils en la ciutat, justament perquè això fomenta molt el reciclatge i sobretot, encara que no fa moltes tones i molts quilos, sí que fa que productes que sí que són perillosos, és a dir, les piles, els elements electrònics, pues no acaben en un abocador, no? I se tiren on toca.
Allò d'apropar a la ciutadania els serveis també arriba, per exemple, ja parlem com a diputat provincial, a les Alqueries, que ha sigut pilot a la comarca de la Plana Baixa i també a la província de Castelló, en allò de que la basura se deixa pràcticament a la porta. El passat divendres va anar també a fer una espècie d'evaluació a les Alqueries.
Més que evaluació, presentació. És a dir, de fet, nosaltres, quan vam arribar a esta legislatura, no hi havia ningú municipi que fes la recollida de fent porta a porta. Has començat a Vistabella, has començat a Xaneta, i en breu comença les Alqueries, que ja és un municipi d'una entitat de població més gran, i crec que són molt valentes, tant l'alcaldessa com la regidora, de ficar-lo en marxa, i sobretot van a ser pioners i van a ser un exemple, no? Al final, el que se tracta de ficar la recollida porta a porta se fa per l'objectiu d'aconseguir que no arriben les coses als abocadors. La veritat és que els números són molt clars. En el moment que venen a replicar-te a la porta de casa i tu has de separar els envasos, el vidre i l'orgànica, se dispara la recollida selectiva i, per tant, se redueix moltíssim el que va a les plantes de tractament i el que va als abocadors. És també una manera de canviar el paisatge de la ciutat, perquè, clar, se van a retirar els contenedors. Eixe contenedor que ningú vol tindre a la porta de casa ja no estarà. És una manera també de facilitar les coses a moltíssima gent. Hi ha gent, pues, que potser té una edat o té problemes de mobilitat o té una sèrie de circumstàncies que no li permet anar hasta el contenedor amb la facilitat que és deixar-lo a la porta de casa. I també és una manera també de crear ocupació, perquè és veritat, se necessita més mà d'obra, i per tant és una inversió en la que la Diputació anem a traure ajudes. La idea és que este mes de març, abans de Sant Josep, jo vull que estiguen ja publicades les ajudes de la recollida porta a porta, i a la que més estem donant suport amb els educadors ambientals del que tenim en el consorci, la Diputació, que estan fent un esforç principal perquè realment les Alqueries va canviar la nostra manera d'entendre el món, no? I el nostre manera d'actuar, no? Que anem a passar de tirar la basura i oblidar-nos a entendre que hem de ser responsables del fem que generem.
És el mes de Falles, el mes de Sant Josep, però és el mes de Madalena. Com es planteja, senyor regidor i portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, este mes?
Jo estic convençut que anem a tindre una Madalena espectacular. Primera, que res, perquè la gent té moltes ganes. Segona, perquè crec que s'ha imposat el sentit comú i lo coherent, i és que les circumstàncies permeten que se celebren les festes. Evidentment, allà on hi ha afluència de públic haurem d'anar a mascareta, però bueno, si anem a un estadi i mos fiquem la mascareta i estem sentats en un desconegut, pues anirem a la mascleta, mos ficarem la mascareta i estarem al costat dels nostres amics o qui en toca, no? Jo crec que al final la responsabilitat la tindrem, i jo la veritat és que tinc moltes ganes d'este 75 aniversari, que crec que ja ens toca, no? Una alegria ben forta després de tant de temps de Covid i pandèmia.
I faig l'última, perquè han parlat moltes vegades d'aquest conservatori que tenia que fer-se, Compromís havia apostat, però es farà, i ara resulta que totes les notícies apunten que naixerà amb menys places que l'actual. Què estem fent?
No naix amb menys places que l'actual. Jo crec que sí, jo crec que és molt evident. Compromís teníem una aposta clara, n'hi havia que fer els conservatoris de música professional i superior i de dansa, que és una bella reivindicació de Castelló, que n'hi havia que fer-los davant dels jutjats en el Pai Taxida i que n'hi havia que fer-los via edificant, no? I els conservatoris se faran via edificant en el Pai Taxida i se faran els tres conservatoris que necessitem. Sí que n'hi haurà més places de les que n'hi ha ara, i este divendres passat justament està en el director general d'infraestructures, amb els directors dels conservatoris, amb el regidor d'educació, ara que ens deixen treballant, justament treballant per a com se creen els espais, com se distribuïssen, no? I al final és fer l'obra. Recordem que en l'anterior època del Partit Popular se van ficar moltes primeres pedres dels conservatoris, però mai se va fer res més que ficar primeres pedres. I este conservatori, recordem que en el 2018, en maig del 2018, la conselleria ja està reclamant uns terrenys per a desenvolupar-lo. És veritat que hi ha coses que no haurien de costar tant, però mentre mos deixen treballar, donarem resposta al que necessita la comunitat educativa, que de vist de luego és fer uns conservatoris nous, lliçir de la situació actual que n'hi ha a la plaça Fadrell, que no pot ser, i que tot aquest espai sigui per a l'Escola Superior d'Arts i Disseny, que és el que necessita, no? Ocupar aquest espai per a oferir formació als nostres joves, i a més estic convençut que, bueno, que els conservatoris allí seran un revulsiu cultural per a la ciutat i també motor econòmic, no? Recordem que els conservatoris de Castelló són el primer de la comunitat valenciana que més alumnes i professorat Erasmus porta.
Que també és interessant. Ignasi García i Felip, entre altres coses, president de Reciplaça. Gràcies per compartir aquestes notícies que tenen que veure amb l'Ajuntament de Castelló, també amb la Diputació de Castelló i principalment de l'entitat que representa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
A ver, si es muy fácil. La lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana. La secadora de 4 a 5. El horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado. Casmani.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí.
Nos metemos en Madalena con Quique Rodríguez.
Queden 17 dies per a l'inici de les festes de la Magdalena, de les festes fundacionals de Castelló de la Plana, per a que dos anys després tornen a omplir els carrers, que els castellonencs tornem a la vida de nou. I, per exemple, per a escoltar i per a viure aquest moment.
Esta nit, tots els astres de l'univers s'han aplegat sobre els nostres caps. Venus, Andròmeda, Corona, Àguila Boreal, Eridan i tota la resta de constel·lacions solars i universals volen convertir estos moments en una nit màgica de Madalena.
Director de Sarsa Teatre, Leandres Camilla, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim a Sant Roro?
Bueno, Sant Roro en plena forma. En plena forma, després de dos anys sense ensenyar-se, sense seguir al carrer, bueno, moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió de reprendre de reprendre el seu personatge i de reprendre la festa del foc i el d'antormàcia de les festes de la Magdalena.
Amb ganes de que torne la nit màgica de Magdalena, amb ganes de poder tornar a la vida, no? Tornar a viure de nou, com diuen els castellonens, quan aplega la primavera.
Sí, sí, pensem que hem passat tots dos anys difícils, dos anys molt foscos, i amb aquesta primavera del 22, amb les festes de la Magdalena, al reprendre les festes de la Magdalena, pense que emocionalment farà molt de bé a tots els que treballem a la festa, els que treballem per la festa i els que disfruten i viuen la festa. Ja era hora, ja ens tocava, i anem a veure si d'ací ja tot siga anar cap amunt i cap a la llum, en realitat cap a la llum, que és el que pretenem en la nit màgica, en la festa del foc, de la llum, de la música, de la comunió entre el públic i de la diversió.
Quan es va anunciar per part de l'Ajuntament que hi hauria Magdalena l'any 2022, pocs érem els que pensàvem que podria hi haver nit màgica. Finalment s'ha trobat una solució, que és fer dos nits màgiques a la vegada.
Efectivament, com que la situació en aquest moment era la que era, bueno, i ara també encara estem en una situació un poc complicada, però bueno, pareix que la cosa estiga molt millor. Sí que vam valorar diverses propostes i al final es van quedar en la de dividir la nit màgica, trobar-la en guany del centre de Castelló per a evitar la grandíssima aglomeració de gent que es produís, i aleshores anar-me al Raval Universitari a fer-ne una i dalt de l'Avinguda València per fer una altra, per dividir el públic i per evitar les grans aglomeracions. Les imatges, bueno, com saps, són el dimarts 22 a les 10:30, i a les 10:30 es produirà algo que crec que no s'ha produït mai. Sant Roro, en el dom de la ubicuitat que té, estarà al Raval Universitari, a l'Avinguda València, fent el seu discurs introductori a la nit màgica, elevant-se als cels i bueno, convidant a tot el que estigui allí a la festa.
Però no serà perquè Sant Roro és el patró que és? Perquè ves que em doble a Sant Roro?
Bueno, tot té que veure. Sant Roro, en definitiva, ja saps que és el patró dels borrachos, però és el patró de la festa i el patró de l'alegria. Tot ja és anecdòtic, el personatge, però bueno, que sí, que és curiós que això, que estarà al mateix lloc en el mateix moment en dos llocs diferents.
És curiós. Què important és, en aquest cas, per a Xarxa de Teatre, no? Però per a tot el món de la festa, per a una companyia de teatre tan important que tenim així a la província de Castelló, amb la seua a Vila-real, el poder tornar a eixir al carrer, poder organitzar esdeveniments també així a casa, perquè sí que havíeu fet, havíeu treballat, però en xicotets formats durant aquests últims mesos, no?
Sí, clar, hem tingut que reinventar coses sobre els propis espectacles que teníem, hem aprofitat per crear nous espectacles, però sempre en funció de les condicions sanitàries de cada moment. Hem pogut anar treballant molt poquet, però hem pogut anar presentant espectacles al públic en les mesures adequades, en què el públic ha sentat en cadires i demés, en distància, però esta vegada a Castelló serà des que va aparèixer esta maleïda pandèmia, la primera vegada que anem a fer un espectacle tal qual, en públic, en participació del públic, i bueno, és el que te dia, i és un poquet és el que mos obre la finestra a continuar fent el que fèiem.
Serà una nit màgica tradicional o veurem alguna novetat després d'aquests dos anys?
Bueno, teníem per a la del 2000... Bueno, quan es va suspendre teníem algunes novetats que introduir. Aquestes novetats les anem a guardar per a l'any que ve. És una nit màgica normal. Però és una nit màgica tradicional, una nit màgica tradicional, però com te dia, amb tota aquesta energia que hem tingut tancada durant aquests dos anys, la traurem al carrer y pensa que no van a ser dos linmàgiques de la quantitat i de la intensitat de la linmàgica especial Madalena que fem al centre Castelló, però seran dos linmàgiques molt potents, també adequades als itineraris que hem pogut fer, que farem, i bueno, jo penso que bueno, la nostra intenció és no defraudar a ningú.
No, això segur que no mai passa per a la nit màgica i per a Xarxa Teatre, que a més tenim les falles a Benicarló, a Borriana, a València, tenim la Madalena, que diguem que és l'inici del calendari fester, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a Espanya i a gran part del món. Això també és important per a Xarxa Teatre, perquè hi haurà molta gent que estarà pendent de lo que ocorrega així, per a poder traslladar-lo a la resta del món, i tant, si Xarxa Teatre es dona a veure i es dona a conèixer, més encara no, perquè ja és molt conegut Xarxa Teatre, però sí que pot ser que des de fora, no?, des de l'estranger, Xarxa Teatre siga encara més cridat, més demanat.
Sí, és important visibilitzar esta tornada a la normalitat, a que les coses es poden fer com es feien, podem conviure, podem... ja no només a nivell de xarxa o a nivell d'espectacle, sinó a nivell de societat. És a dir, que podem tornar a conviure, que podem tornar a abraçar-nos, que podem tornar a separar els parrers i les bosses i fer festa al carrer, aquesta festa tan mediterrània i tan nostra, serà important. I per a nosaltres, a nivell de xarxa, el que tot el món puga veure, tots els nostres programadors, clients i més puguen veure que se tornen a fer les coses, que tornem a estar ahí, serà important per a vosaltres.
Leandre Escamilla, director de Xarxa Teatre, dis-li a Sant Roro que cuide la veu, que siga tranquil·let, ara aquestes dues setmanes i poc que falten, més de tres setmanes per a que celebre la nit màgica, i sobretot que disfrute molt i que faci disfrutar molt una altra vegada als castellonencs i a la gent de la Madalena.
Li ho diré de la teua part, no patisques.
Amb Xarxa Teatre continuem aquest compte enrere per a les festes de la Magdalena, 17 dies per a l'anunci oficial de les festes fundacionals de Castelló.
Así es, Quique, y como última noticia, ¿qué tenemos, Quique Rodríguez?
La provincial condemna a 3 anys i mig de presó a un home per colpejar i humiliar a la seua parella. Va plegar a orinar-li damunt i impedir-li mantindre el contacte amb la seua família. Se li considera culpable de delictes de violència de gènere habitual contra la integritat moral i també de mals tractes. I destaquem que avui és dimecres de cendra, miércoles de ceniza, que aquest matí a les 10 en el seminari menor diocesà de Segorbe, el bisbe Casimiro López Llorente ha presidit la celebració de la imposició de la cendra. A més, és una jornada d'oració per la pau a Ucrània, una cridada que ha fet el Sant Pare, el Papa Francisco.
Gràcies, Quique. A les 2:20 todo esto ampliado. Y como todos los miércoles, tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 Banco con Alberto Marco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y lo hacemos como siempre con su director, Jesús Villegas. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto. Buenos días.
Buenos días, aunque resulta un poco difícil hablar de inversiones ante esta situación tan dramática como la que estamos viviendo estos días en Ucrania.
Pues sí que es difícil, sí, ya lo creo. Y fíjate que tras una pandemia en la que han fallecido miles y miles de personas, pues aparezca un criminal egocéntrico como el presidente ruso y que ataque de esta forma tan cruel a su vecino, una población claramente más débil, pues hace que hablar de inversiones pues sea un poquito más difícil que la formarse.
Pues sí, y además, hablando de lo económico, los mercados se resienten ante esta situación de inestabilidad.
Y sí, y es que hay mucha volatilidad, pero al lo que es el mensaje que subyace y que sigue siendo el mismo que hemos dicho semanas atrás, es el mismo. O sea, no sabemos cuánto va a durar el conflicto, ni la intensidad, si va a crecer o no va a crecer, y esa reinestabilidad se está reflejando, como no podría ser de otras maneras, en la cotización, y el miedo hace que las ventas afloren y que las caídas en los mercados pues sean habituales estos días, sí.
Y con todo ello, entonces, ¿qué?
Pues entonces tenemos que tener pues clara la idea que hemos mantenido siempre y a lo largo de todo el año, y es que de una forma u otra un par de sustos siempre suceden. Entonces lo que tenemos que ser es consecuentes con nuestro perfil y actuar en consecuencia.
Y es que el dinero es muy miedoso, sobre todo en estos momentos.
Totalmente de acuerdo, Alberto. Pero no solamente es la inversión de Ucrania, son los efectos que puede acarrear, como por ejemplo esa escasez en la oferta de productos agrícolas al resto de Europa, y ahora que los precios suban, y todavía va a tener una incidencia mayor en la inflación de la que venimos hablando.
Y otro frente abierto justamente de difícil solución y viejo conocido en este espacio, la inflación.
Sí, totalmente, totalmente. Y es que la escasez de suministros, tanto en componentes tecnológicos, por una parte, como la escasez de los productos agrícolas, va a hacer que esa escasez y se mantenga y que los precios, el alza de los precios, sea un poquito más duradera de lo que viene hasta ahora. Y si este conflicto, ya te digo, se prolonga en el tiempo, vamos a entrar en un escenario de recesión económica con inflación por una parte y es lo que se conoce como estanflación.
Estanflación, aquí cada día nos descubrimos un nuevo término, estanflación.
Una palabra nueva, sí.
Y aquí en esta situación, ¿qué puede hacer un inversor?
Pues el punto de partida, el punto de inicio, es conocer nuestro perfil. Si somos conservadores, pues tenemos que estar al margen de los mercados, y aunque sean oportunidades de entrar, tenemos que estar al margen. En cambio, si somos más tolerantes, pues lo que tenemos que ser es conscientes de que estamos en unos momentos excepcionales y que tenemos que ser muy, muy, muy selectivos en la elección de nuestras inversiones, buscando sobre todo activos de calidad que nos van a permitir en el medio y largo plazo pues salir con una posición bastante reforzada.
Y toca saber cómo se pueden encontrar esos activos de calidad.
Sí, hemos dicho que es importantísimo conocer nuestro perfil, pero también es muy importante contar con la ayuda de un asesor financiero totalmente independiente que nos pueda ayudar.
Pues como por ejemplo, pues por conocer alguno próximo, Renta4.
Por ejemplo, sí. Y ya te digo, Alberto, la independencia y la transparencia son muy importantes para generar esa confianza a los inversores. Nos va a permitir seleccionar esos fondos, esas acciones, esos ETFs o esos activos que se puedan ajustar perfectamente a lo que buscamos. El tiempo que lleva el equipo gestor gestionando esos fondos, cómo se comportan ante las caídas, qué comisiones cobra, algunos ratios que nos permitan compararlo con otros fondos. El universo de inversiones es grandísimo, pero hay que exigir unos criterios mínimos para cribar, digamos, los fondos o los activos que nos interesan o no. Y eso, de cara a una selección adecuada y óptima, nos va a ayudar a seleccionar los activos que más nos interesan, sí.
Y es que en estos momentos tan complicados, contar con el apoyo y la ayuda de un profesional es valiosísimo.
Totalmente, claro. Y en estos momentos es cuanto más tenemos que estar ahí. No se trata de cambiar la cartera ni de hacer ajustes a lo loco, sino de actuar con la cabeza fría, pensando en tomar las mejores decisiones a medio y largo plazo. Y fíjate que aunque nuestro corazón nos lance impulsos de venderlo todo y esperar a que los mercados se calmen, y luego después suba un 30 o un 40% antes de los mínimos, que no sabemos cuáles son, y eso es lo que ha pasado siempre. O sea, que tenemos que actuar con cabeza, con conocimiento y con cierta perspectiva.
Pues con un mensaje de seriedad acabamos este espacio de hoy. Recordamos que para aquellos que quieran más información o también quieran adentrarse en esta búsqueda de activos de calidad, están abiertos en la oficina de Renta4 y en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También se puede contactar con ellos en el teléfono 964-723-550. Repetimos, 964-723-550. O en la web www.r4.com, la R minúscula, el 4 en número allí. Un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Y con ello, y seguro que pensando ya en el próximo término para la semana que viene, nos despedimos de su director, Jesús Villegas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias, Alberto. Cuidaros, un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro. Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Aldemilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Aldemilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Momento de AgroCope, momento de volver con Alberto Marco. Bon día, Alberto.
Bon día, Antín. Pues comencem aquest AgroCope Castelló i el comencem fent balanç i acabant de saborejar el que ha sigut un cap de setmana que ens ha deixat un d'aquests events que esperàvem, que se va tindre que ajornar en el mes de gener, però que finalment va arribar per a tancar el mes de febrer. Com és la festa de la carxofa de Benicarló, dice producte únic en denominació d'origen protegit a la província de Castelló i que de nou pues va a fer que els carrers de Benicarló pues s'ompliren de gent i s'ompliren de bon sabor i de bon olor. També va ser l'estrena del nou president de la denominació d'origen protegida carxofa de Benicarló. Volem veure també ell com va anar en aquesta estrena de la festa gran de la carxofa. Víctor Morera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va anar, començant per lo personal, com va anar l'estrena teua com a president d'aquest acte més important de la Festa de la Carxofa?
Bueno, al principi una miqueta nerviós, però bueno, va anar prou bé. El primer any sempre estàs una mica nerviós de veure tantes autoritats, de veure tanta gent important, una mica bastant nou per a mi, sempre nerviós del principi, però després vaig anar calmant i prou bé, va estar prou bé. Va ser la veritat que el divendres el sopar de gala va vindre moltes autoritats, va vindre el president de la Diputació, va vindre també el secretari d'Agricultura, van vindre molts diputats autonòmics i provincials, la majoria d'alcaldes de la comarca, i la veritat que han tingut molt bona presència d'autoritats i van fer una vetllada molt amena i molt bé. El dia de la torrada van servir carxofes per anar a passar 100 i escaig persones, més o menys els números que menys esperaven, i el dia de la demostració gastronòmica per unes 2000 i escaig races van servir més o menys. Ah, però bé, en general, bé.
Bé. No podem queixar. A més, no tant, tenint en compte lo complicat que ha sigut aquest any, perquè s'ha recuperat, però ha tingut que aplaçar-lo del mes de gener a aquest últim cap de setmana de febrer, i també totes les mesures de control per qüestions sanitàries que tengo que tindre en actes importants com la demostració gastronòmica o la pròpia torra.
Sí, claro, és que enguany tenia que controlar una mica el tema de l'aforo, perquè estem a tindre la distància de seguretat, i tal que l'Ajuntament, tant com la regidoria d'Agricultura i Turisme, se va treballar molt, el pla va sortir perfecte, va ser entrada de forma molt ordenada i la gent va poder gaudir de la torrada en tranquil·litat i de la demostració gastronòmica, poder veure totes les paraetes, els restaurants muntats en calma i tranquil·litat, i va estar molt bé. després jo crec que serà una cosa que pues, posin més continuar fent-se perquè la gent va poder gaudir de tot el tema dels restaurants com ho tinguin tot muntat. Que hi ha anys que hi ha tanta aglomeració de gent que no es pugui veure moltes vegades. Però bueno, va estar bé, va estar prou bé. En aquest sentit estem contents.
No sé si tindràs la xifra o més o més un càlcul aproximat. Quantes carxofes se van aconseguir consumir durant el cap de setmana? O almenys com a mínim quantes en la Torre Popular, que és el, diguem, el culmen?
A veure, vam fer les estiques, xanxes i pigotiques a unes 3-4 carxofes, unes 3 carxofes de xina grossetes, o sí, més o menys uns 500-600 quilos, més o menys, sí, no entrar de torre això. Vam veure el que tenien previst. Quan hi ha el que comentaves tu abans, com a l'any de la pandèmia, el problema era tornar a començar a fer la festa, que la gent ja veia que s'han fet actes multitudinaris, per tornar a començar, doncs, per punt de partida està prou bé, la veritat. No ens podem deixar l'any que ve segur que serà més i millor i ho farem, intentarem fer les coses com se feien abans de quan molta més gent s'inicia de pandèmia, suposo que ja hi serem oblidats, ja esperem i exigent, no? La veritat és que n'hi ha que intentar per començar de nou, està prou bé, en aquest sentit.
Toca...
Els quilos de l'escàndol, això va ser una mica, o sigui, el restaurant, el que han dit de cada mes, perquè això sí que no tinc, però la de la Torra, que sí, que la que organitzàvem nosaltres com a consell regulador, per ahí van anar els números.
Pues vos números, i el que també toca dir, que han passat els actes més importants, però que aquells que encara vulguen entrar en Benicarló, o vulguen anar a Benicarló i vulguen degustar la carxofa, encara teniu ahí o tenen ahí els restauradors aquesta última setmana de les jornades gastronòmiques, que diguem l'última espenteta, no? Per a també donar-li més valor al producte.
Sí, la veritat és que les jornades gastronòmiques, però el que m'ha dit el mateix els restauradors, els restaurants m'han dit que estan sent un èxit. El tenen tot el cap de setmana ple, tenen tots els cap de setmana ple, i tal, que convidar la gent que este últim del pròxim cap de setmana és l'últim ja, que poden gaudir dels magnífics menús. La veritat és que això ho treballen molt bé i estan molt contents. Perquè jo, per exemple, nosaltres el diumenge passat vam anar, després de jugar, a dinar a un restaurant de Dame del Poble a provar un dels menús i la veritat és que estava a tope de gent. I estan per faena i per restaurants, això també és d'agrair després de que han patit uns temps molt difícils degut a la pandèmia.
Doncs qüestions molt positives, tot el que es diu a la festa de la carxofa, de cara a un any que ha sigut complicat, i en clau agrícola, no és el final com ha anat, teniu l'aport després de Isa Pedrega de finals d'agost i de setembre, que pareix que va afectar a part de la collita, però no sé si al final s'ha aconseguit recuperar un poquet, o com està anant aquesta campanya?
A veure, la campanya ara estem en plena producció, ara estem en un bon rendiment de quilos en aquests moments, perquè sí que vam haure una baixada degut a les gelades que vam haure a principi de gener, que va fer bastants dies seguits de temperatures prou baixes, va mermar una mica la qualitat del producte, i també van tindre problemes per la brotació de la carxofera a principis de setembre, que és quan ja quan la carxofera està començant a brotar, va ploure molt a Benicarló durant agost-setembre, i van tindre problemes de pudrició d'arrels, però bueno, les plantes a poc es van anar recuperant, i ara la campanya que estem tenint ara és prou bona. A nivell de quilo és prou bona. Preus és una altra cosa. Preus, hi ha molt de volum de carxofa a tres parts, ha fet molt bones hores i el preu s'ha estancat una mica fluixat actualment.
I uns preus que en el cas que ja tenen estancat també és una notícia negativa per a l'agricultor, perquè mentre els preus no pugen, el que sí que estan pujant són els costos.
Sí, això és una cosa que l'últim any, la veritat que ha pujat una barbaritat, el que és el preu del combustible, el preu de l'energia, el preu de fitosanitaris i el preu de l'abono ha pujat, no sé, s'ha doblat. Jo, si comprant el mateix abono que utilitzava, per exemple, l'any passat, m'han doblat el preu. El mateix sac d'abono que utilitzava per fertilitzar els camps, m'han doblat els preus. I això és totalment insostenible. Si continuem molts anys així, no sé com haurem de replantejar com abonar o replantejar com fem els cultius, perquè la veritat és que és inassumible en els costs que estan pagant actualment.
I toca també preguntar, perquè en clau agrícola ha sigut una passada setmana molt important en aquesta gran concentració que va haver a València el divendres, també va haver una el dijous en altres associacions d'agricultors. Pareix que de nou se fa la gran unió dins del sector primari de cara a manar el missatge especialment d'alerta a les institucions, que en el cas de que no s'ajude en diversos fronts, el sector primari de la Comunitat Valenciana pot córrer serio perill de continuïtat, no sé si?
Sí, perquè el sector primari valencià, com tu ho sabrem molt bé, és un sector bastant familiar, les explotacions són menudetes, és un sector que és molt familiar, és mitjanes, no hi ha moltes ciències d'explotacions grans com altres parts del territori espanyol, i l'agricultura tradicional en aquest sistema com està muntat, si no es mobilitzen i no ajuntem, no sé, el futur que l'esperen, també és el meu cas, la meva explotació que jo porto és bastant familiar, és una explotació mitjaneta que no és tan i tan gran, i per tant hem de juntar, hem de fer forces, hem de fer pressió a les administracions perquè una vegada pel cote es apliquen la llei de cadena alimentària, com se garantisquen uns preus justos pels llauradors i llauradores, i que el consumidor s'arriba d'una vegada pel cotre el que ens costen. Això hauria de ficar un preu a les supermercats o a les tendes de lo que ens estan pagant a nosaltres, perquè la gent prenga consciència de lo que no se està valorant la nostra faena, la veritat. I juntar-nos, sobretot juntar-nos, i anar tots de la mà en aquest aspecte.
I en aquest aspecte s'ha lograt. Ara me pareix que per a març n'hi ha dos grans concentracions a Madrid. Supose que també, d'alguna manera, intentareu des de la denominació d'origen protegida de Carxofa de Benicarló estar presents o intentar mostrar també el vostre suport a aquestes concentracions.
Sí, claro, claro. A l'última de València van al secretari de la denominació d'origen, que també és el gerent de la cooperativa de New York, van fer presència allí també a la cooperativa, els sindicats agraris de Benicarló, i si podem anar a Madrid, doncs evidentment anirem, no hi ha cap problema. Això hi ha que decidir a cap participar en aquests problemes. Això per suposat.
Doncs esperant que hizo ese grit d'alerta, ese grit de SOS, que era la pancarta que mostrava aquest passat divendres a València, pues faig en cas, i sobretot esperant que esa campanya de la carxofa de Benicarló, que tant hem assaborit els últims dies, seguisca en bon nivell en tot el que queda. Encara mos queda carxofa de bona qualitat, fins a quan, Víctor?
Sí, ara aquesta temporada està molt bona de qualitat, fins a mes d'abril, ara dependrà de les temperatures. Ara, aquesta setmana última, comença a fer una temperatura també de 5 o 6 graus. Mentre mantinga per la nit així, jo crec que un mes i mig més, fins allà a finals d'abril, se pot veure la bona covid en les carxofes. A partir del maig ja comença la campanya de conserva, que ja la carxofa ja tenia que collir més a sovint, perquè ja fa començar a fer molta calor. I més o menys la campanya de la etiqueta de o que fiquem a les carxofes dura fins a, depèn, finals d'abril, a millor se pot estirar una miqueta més a principis de maig, però normal a finals d'abril se sol acabar.
Doncs a disfrutar de lo que ens queda, que segur que és molt d'aquesta carxofa de Benicarló. Víctor Morera, president de la denominació de Villa Protegida, gràcies per atendre's així a Cope Castelló. Enhorabona per tot lo bé que va anar esta festa de la carxofa i esperant això, que el final de la campanya siga positiu per fi i que ajude també a tirar un poquet més que vamunt el sector primari, el Baix Maestrat.
Sí, l'any que ve la festa de la carxofa segur que serà més multitudinària i millor. Enguany, per la veritat, pel tema de la pandèmia, pues, hem complit tots els objectius que havíem pensat, a tornar a començar, a tornar a manejar l'ambient de festa de carxofa, i al final de la campanya pues, el temps ho dirà. I esperem que a veure si la cosa serà solucionar una miqueta dels preus i al final de campanya ja se farà la valoració que pertoca per voler millorar i ens pot millorar. I per la resta, moltes gràcies per l'entrevista.
I com ja han comentat, l'actualitat en el sector, què passa per aquesta concentració que va tindre lloc el passat divendres a València, convocada per les principals organitzacions agràries de la comunitat, com a Basaja, com també la Unió Llauradors, la Coordinadora Campesina del País Valencià o també l'Associació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Tot això, més de 8.000 persones, 250 tractors que van col·lapsar la ciutat de València per reivindicar a totes les administracions un paquet de mesures que garanteixen una rendibilitat digna de les explotacions agropecuàries. Baix el lema SOS per la supervivència del Camp Valencià, la protesta va arrencar a primera hora del matí en caravanes del tractors que van arribar des de diverses comarques i que van col·lapsar algunes de les entrades que van a més fer importants retencions de trànsit. Se recorda que algunes de les reivindicacions passen per garantir uns preus dels productes agraris que permetisquen la sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes, també el desenvolupament normatiu de totes les possibilitats d'excepció en competència que permetís la PAC, una PAC que té que ser, segons aquestes organitzacions, més mediterrània i que contemple l'idiosincràsia dels cultius de regadiu, així com la necessitat de suport al sector de secà i també al model de ramaderia sostenible. I mentre tot això passava el divendres, al ple del Consell, pues, quasi se pot dir que contractataven, perquè tramitaven la declaració d'emergència que impulsa la Consellera d'Agricultura per al desenvolupament del subministre del producte fitosanitari per a combatre la plaga del cotonet de les valls, de la plaga de Sud-àfrica en els cítrics de la comunitat. Un tractament que està composat per feromones i piretrines. Les primeres actuen com a traient del cotonet, mentre que les segones causen la seva mort. S'ha aprovat una inversió de 3,9 milions d'euros per a sufragar la compra d'aquests dispositius de control biològic. No va ser l'única manifestació que va haver a la capital del Túria dins del sector ramader. Un dia abans, el dijous, va haver també concentració de les associacions independents de la comunitat valenciana, de les que formaven part, per exemple, ALIF, la de Vila-real, o també ALAN, l'associació local de llauradors de Nules. De nou, les mesures, per exemple, estaven en l'autorització excepcional del metilclorpirifos per a combatre la plaga del cotonet per als mesos de març d'abril, també la renovació per la qual s'aproven les mesures per a limitar la ponització i evitar la pinyola, com ja hem vingut parlant les tres últimes setmanes, o també sol·licitar comptar una preferència comunitària per a venda al mercat europeu segons l'acord del principi fundacional de la Unió Europea de preferència comunitària. I no van parar en tota l'actualitat i en tot el rebombori polític, perquè el passat dilluns també van tindre les Corts Valencianes la Comissió Especial d'Estudis sobre la situació actual del sector de cítrics en la comunitat i la seva viabilitat futura. Van participar, per exemple, des de la Unió de Llauradors, el secretari general Carles Peris, que va assenyalar que la principal preocupació i urgència passa per minimitzar els costos de producció i maximitzar els ingressos per aconseguir més rendibilitat. Peris va destacar que un bon punt de partida pot ser l'anunci de creació per part de la Generalitat d'una agència autonòmica d'informació i control alimentaris atenent a la petició formulada per la Unió en el seu moment, encara que caldria dotar-la de recursos suficients per a que siga efectiva. I per la seva part, el president d'Abasaja, Cristóbal Aguado, va demanar i investigar per què el preu del cítrix baixa al camp i puja al consumidor, perquè mentre els eslabons més forts de la cadena es fan més rics i no paren de comprar finques, els productors tornen a estar en pèrdues i per què les lleis aprovades no estan servint per a res per a solucionar aquest abús. I més notícies que van tindre importants, esta concretament en el dia d'ahir, i és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que Morella va tindre un hub rural dedicat al medi forestal i la ramaderia. Són 4 en total en tota la comunitat valenciana, com diem, un, el de Morella, que encaixa sobretot pel seu perfil ramader en tota la comarca d'Esports i altres pròximes amb el Maestrat, i que perseguís canalitzar la digitalització a l'interior, possibilitant el seu desenvolupament en el futur i d'aquesta manera assentar la població rural. En aquest cas, aquest hub rural estarà gestionat per la Unió de Llauradors. Seguim en clau autonòmica, perquè la Conselleria d'Agricultura ha destinat un total de 28,5 milions d'euros a la subscripció de assegurances agràries. Una aportació que té com a objectiu abaratir el preu que paguen les persones agricultores per la pòlissa contractada. També hem tingut assemblea de la comunitat de regants de Vila-real, que ha aprovat una fertirrigació lliure de nitrats a la preceptiva Junta General. Destacar a més que en l'aspecte econòmic es van aprovar els comptes de 2021, el pressupost de 2022 i de diferents quotes de sequiatge, explotació i rec a manta. També s'ha facultat al sindicat de recs perquè es realitzen estudis i gestions per a millorar l'eficiència energètica i hidràulica amb l'instal·lació de plaques solars o el rec a pressió, així com també l'obtenció d'ajudes i subvencions. A Benicarló, a Benior, destaquem pues que els més joves també s'estan adentrant o volen conèixer més sobre la cultura agrària de la localitat, i per això han visitat el semiller de Benior. Han sigut 51 alumnes de tercer de primària del col·legi Eduardo Martínez Ródenas de Benicarló. A Castelló hem tingut també activitat, en este cas formativa. Per un costat han tingut una jornada dins del Pla de Formació Agrària Reactiva en Castelló, on s'ha fomentat la venda de proximitat i els canals curs de comercialització. Una classe que va mostrar als participants diferents estratègies per a moure aquesta venda de proximitat o de quilòmetre zero, una mesura que es presenta com una oportunitat per a acurtar la cadena alimentària. I també tenim ara mateix curs en marxa a la cooperativa San Isidre, concretament un curs formatiu en citricultura per a ajudar al sector caminar cap a la transició ecològica i millorar la seva rendibilitat. El programa està impulsat pel Servei de Producció Ecològica i Innovació de la Conselleria d'Agricultura. Són un total de 26 les persones que s'han inscrit i que van a participar en tres classes teòriques que tenen lloc avui, demà i després demà, i una última el divendres 4, que és una visita a parcel·les ecològiques. Més agenda tenim a Benassal, perquè aquest dijous a les 6 de la vesprada al local de la Caixa Rural hi ha una xerrada informativa dels que està fent la Unió referent a les noves ajudes de la PAC, tant per a l'agricultura com per a la ramaderia. També tenim la setmana que ve, 18 i 9, recordem a Borriol, el curs de poda d'olivera. Se recorda que aquest curs és gratuït, de 6 hores de durada, i que les places són limitades. I tanquem en una bona notícia, perquè poquet a poquet van retornant diversos events, i ja s'ha anunciat la Salsadella, que retoma la 12a edició de la Fira de la Cirera. Si tot va bé, es celebrarà els dies 28 i 29 de maig.
Gràcies, Alberto. Demà més, demà, Gastrocope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Ey. Anamendo. ¿Cómo es eso, ni?
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila.
Pues ya vamos acercándonos a las 2 de la tarde. Ha pasado rápido, ¿eh? Este miércoles de ceniza, 2 de marzo. Hemos aprendido muchas cosas. Con Cristina Botella, investigadora de la Universidad Jaume I, que el sueño es importantísimo. Que mejor no tener televisión en la habitación, que hay que hacer algo de ejercicio, una buena dieta y no llevar los problemas a la cama. Fernando Lobón nos ha contado que hay 43 coches apuntados para el Eco Rally de la Comunidad Valenciana que se celebra este fin de semana. Ignasi García, presidente de Reciplaza, que hay fondos europeos para renovar plantas. Te recuerdo que estamos a 3 días de la donación de sangre en la sala de conferencias de la Caixa Rural de Villarreal, que es este sábado de 9:30 a 1:30, y que se sortea un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Uy, ya son casi las 2. Hasta mañana, ha sido un placer. Te dejo con Pilar García Muñiz. Poquito a poco pasará, no pasa nada.